Primera carta del apóstol Pedro. Estamos en el vamos a iniciar el capítulo 2. Capítulo 2. Y quiero empezar con una introducción. Hermanos, en semanas anteriores nos maravillamos con la eternidad de la palabra de nuestro Señor. Vimos que a diferencia de la hierba que se seca y la flor que se cae, la palabra de Dios permanece para siempre. Eso lo vimos en el capítulo 1, versículo 24 y 25. Es esa semilla incorruptible la que nos hizo nacer de nuevo. Lo vimos en el capítulo 1, versículo 23. Pero el nacimiento no es el final del camino. Es apenas el comienzo de la vida del creyente. Si el Espíritu Santo ya plantó esa semilla eterna en nosotros y nos dio vida, ahora esa vida reclama un resultado natural, que es el crecimiento. Pero aquí está el peligro. Un bebé no crece si su dieta es mala o si su apetito está bloqueado. Hoy, en Primera de Pedro capítulo 2, desde el versículo 1 al 3, el apóstol nos presenta, por así decirles, la dieta del creyente. Veremos que para que la vida que Dios nos dio se desarrolle, necesitamos, en este pasaje vamos a ver dos acciones urgentes y simultáneas. La primera es despojar, o también se le puede decir desechar. La primera, despojar o desechar. Despojar lo que nos enferma y desear, la segunda, desear lo que nos alimenta. El deber de la nueva vida es despojar y desear. Despojar y desear. Es un mandato doble de esta nueva vida que exige eliminación activa de la conducta antigua y también un deseo ardiente por el alimento espiritual. Vamos a leer. Empecemos desde Primera de Pedro, un poquito antes. Primera de Pedro 1, 24. Desde ahí vamos a empezar. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Capítulo 2, versículo 1. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El versículo 1 dice, desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. En otra traducción inicia, por lo tanto. Dice así, por lo tanto. Eso quiere decir que tiene una conexión con lo anterior. En vista de lo que se ha afirmado anteriormente, por lo tanto, desechando, pues, toda malicia, todo engaño. Ahora, esta palabra desechando, ¿qué significa? Desechando quiere decir dejar a un lado, apartar, aislar o también eliminar. Eso es lo que quiere decir la palabra aquí, desechar, desechando. Enfatiza que este es un acto decisivo. Primero, es un acto decisivo de la decisión. No es que usted y yo sentimos desechar. No, es un acto de la decisión. Así como el perdón. Ay, es que hoy me levanté con las ganas de perdonar a mi enemigo. Hoy. Eso no funciona así. Los mandamientos de Dios son un acto de decisión. Hoy tengo que venir a la iglesia. ¿Por qué? No porque es Navidad, hermano, cuidado. Es porque es el día del Señor. Por eso es que tengo que venir hoy a la iglesia. Ay, es que no tengo ganas de venir a la iglesia. No hacemos nada con tus ganas. Usted debe venir a la iglesia. Entonces, debemos entender que este dejar es un acto decisivo, voluntario del creyente. Es un imperativo, la acción de quitarse de encima los hábitos de la vieja vida. Como quien se quita una ropa vieja y sucia. De eso estamos hablando aquí. Cuando dice desechar. Desechar toda malicia. Toda malicia. Estamos hablando de que entiendas que es tal cual como quitarte la ropa vieja y sucia. Como que si tu ropa estuviera vieja y sucia, y claro está, nosotros casi no permitiríamos eso, ¿no? Pero ese es el simbolismo, lo que hay detrás de esta palabra. Quítate como que si tuvieras una ropa vieja y sucia, quítatelo de encima. ¿Qué cosa tengo que quitarme de encima? Es lo que tenemos que ver. ¿Qué es lo que tengo que desechar activamente? Y aquí tenemos que quitarnos o desecharnos o quitarnos de encima. Este texto nos va a mostrar cinco pecados. Cinco pecados que tenemos que quitarnos como que si fuera ropa sucia y vieja. Desecharla, quitarla. Estos, decía alguien, estos cinco pecados son pecados sociales. Pecados sociales. Necesitas de una persona que para poder hacer estos pecados. Estos cinco pecados son de la vieja naturaleza. Acuérdese, ya hemos si seguimos el texto, ya hemos nacido de nuevo hace rato. Ya nacimos de nuevo, pero nos encontramos con este texto. Ya naciste de nuevo y ahora tienes que quitarte, desechar de tu vida. ¿Qué cosas? Acuérdese, esta carta es para los creyentes, no para los inconversos. Es para los creyentes. Es para la iglesia, versículo 1 dice, ¿no? A los elegidos, según versículo 2, a los expatriados, 1 y 2, de la dispersión de Galacia, Capadocia. Esto es para los creyentes. Es para ti, para mí, para esta iglesia, para tu fortaleza. Ya naciste de nuevo y ahora tienes que quitarte, desechar de tu vida. ¿Qué cosa? Y vamos a ver cinco pecados de la vieja naturaleza que todavía arrastramos como creyentes. Estos pecados son de la vieja naturaleza, de las emociones malignas que provienen de nuestro interior. Dice el texto, pues toda malicia, lo primero, malicia. Esta palabra malicia viene de maldad, perversidad. Es una maldad intrínseca. el término general para maldad, o el vicio, o la depravación, representa la fuente o el principio del mal que motiva los otros pecados listados. Se me viene ahorita a la mente cuando el apóstol Pedro le dijo al mago, te veo en mal. ¿Te acuerdas cuando quiso comprar el don del Espíritu Santo? Lo quiso comprar con dinero. El apóstol Pedro lo reprende. Te veo en maldad, te veo mal. Arrepiéntete para ver si Dios tiene misericordia de ti. Es un acto de malicia. Ahora, no solamente malicia, dice también el texto bíblico, todo engaño, todo engaño. Esta palabra engaño viene de fraude, trampa. Oye, ¿te imaginas que en la iglesia existan estos pecados? La trampería, la mañosería. ¿Ah? ¿Te imaginas? ¿Se imagina usted lo que tenemos que lidiar los pastores? Con malicia, tramposería, malas mañas. A ver, porque es para la iglesia este texto. Yo no estoy predicando al mundo, estoy predicando a la iglesia. Porque venimos del mundo y traemos, ¡pum!, a la iglesia. Esta ropa vieja, la traemos a la iglesia. Ahorita usted y yo estamos oliendo a perfume. Pero quizás espiritualmente estamos con ropa vieja y apestosa. Todo engaño, fraude, trampa. Y si se da cuenta, la iglesia de Corintios, parece tenía esto, ¿sí o no? Que iban a donde el juez mundano a que les hagan justicia. Un hermano llevaba al otro hermano al juez. Para que se haga justicia. Y el apóstol dice que no hay uno sabio entre ustedes que pueda resolver ese asunto. ¿Qué trampas, qué fraudes estaban haciendo los hermanos de Corintio, ¿verdad? Todo engaño es una mala intención o fraude usado para dañar a otros. Esa es la intención. Se refiere a la sinceridad externa que esconde una mala voluntad interna. De eso estamos hablando aquí, este es pecado de toda malicia, todo engaño, perversidad, fraude, trampa. Pero también un pecado que ya hemos hablado, hipocresía. Se vuelve a repetir aquí en Primera de Pedro. Hipocresía tiene que ver con fingimiento, máscara. Oye, imagínese venir al culto no solamente con ropa vieja, sino que venir con máscara. ¿Qué le parece a usted? Ya no solamente un asunto de ropa, es una máscara. Una máscara. Hipocresía, fingimiento, máscara. Y acuérdese que este término viene del teatro. Viene del teatro. Hipocresía. Es una falsa apariencia. Aquí incluye fingir sentimientos, virtudes que no se poseen. De eso estamos hablando aquí en hipocresía. Todo esto es pecado. Imagínense toda esta ropa vieja, sucia, que traemos a la iglesia. Engaño, malicia, maldad, perversidad, hipocresía. Pero también otra, envidias, celos. La iglesia de Corintios también se ven esos. Hay pleito entre vosotros. Están divididos entre todos ustedes, decía el apóstol Pablo. Envidias. Y a veces tiene que ver con celos. A veces nosotros como creyentes arrastramos esto también de los celos, envidia. Nos enoja la prosperidad del impío, ¿no? El impío prospera. Y el impío que no viene nunca a la iglesia prospera. Y uno dice, ay, Señor, traemos envidia por dentro. Toda esa ropa traemos. Le atraemos el domingo a la iglesia. Atraemos. Engaños. Hipocresías, envidias. Pero también dice, y todas las detracciones. Ahí quiere decir difamaciones. Por eso es que cuando vamos a acusar a alguien, tiene que ser con dos o tres testigos y pruebas, pruebas, para no caer en el pecado del chisme, la calumnia y murmuración. Vas a acusar a un hermano con pruebas, hermano, pruebas. Al Señor Jesucristo se inventaron unos testigos falsos. Hablaban del Señor Jesucristo en contra, pero eran falsos. Nosotros tenemos que dejar, desechar esas cosas. Difamaciones, todas las distracciones, ahí entra difamaciones, malas palabras, expresiones externas. Ahí incluye chismes, calumnias, comentarios sarcásticos, burlas y críticas despectivas. Esos somos los que hemos nacido de nuevo. ¿Qué le parece? Críticas, hablar mal de otros, denigrar a alguien, socavando su reputación. Todos estos pecados incluyen aquí, y por eso que son pecados sociales. Porque para murmurar usted necesita ¿a quién? Si usted no se va a poner a murmurar usted solo. Hay un remedio para ti, se llama disciplina eclesiástica. Para que te ordenes en Cristo Jesús. Pero no puede andar con estos pecados. Y véalo en Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ojo que nosotros, según ese texto, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de la redención. Hasta que usted parta en la presencia del Señor, o que el Señor venga antes. Pero usted está sellado. Pero el Señor nos está enseñando esta mañana. Ustedes están sellados con el Espíritu Santo, pero versículo 31, ¿qué dice? Quítense. Quítense de vosotros, ¿qué cosa? Toda amargura. Hermano, a veces podemos estar amargos en Cristo Jesús. Amargo. No hay prédica que te levante a ti. Deja toda amargura. Deja. Hermano, ¿por qué estás enojón? Ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, porque esto es para nosotros. Ay, Señor, y comenzar a decir, miserable de mí. Maledicencia, toda malicia. Antes sed, ahí está el contraste, benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahí está el seminario, en esta última frase está el seminario de perdón. Ay, hermano, ¿por qué tengo que perdonar a esa persona que me ha hecho tan mal? Ahí está en el seminario del perdón, esa última frase. Léala. Así es todo. No vaya 20 horas de seminario de perdón. Voy a tomar un seminario de perdón. ¿Cuántas horas es? 20 horas. Oye, pero será ahí. Usted debe perdonar porque Cristo le perdonó. Punto. Punto final. Ay, es que me duele perdonar. Eso es otra cosa, resuélvalo con Cristo. Pero usted entendió la clase. Colosenses 3:8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y repite, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¡Ay, qué radiografía que el Señor nos hace a nosotros! ¿Sí o no? ¿Sí o no? No deberíamos estar en la iglesia ninguno con todo esto. Por eso es que Él dice que tiene misericordia de nosotros cada día y son nuevas cada mañana. Todos estos pecados es el control de la lengua. Decía alguien, a menos que entreguemos nuestras lenguas como instrumentos de justicia a Dios, Satanás la utilizará en su beneficio y para nuestro empobrecimiento espiritual. Algunas personas se enorgullecen de tener el don de la palabra, y ahí caemos nosotros, los predicadores. Unas personas se enorgullecen en tener el don de la palabra, pero una cosa es segura: la poca espiritualidad que poseen esas personas pronto se desvanecerá a través de la boca. Volvemos al versículo base del texto de hoy. Capítulo 2, versículo 1 de Pedro. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Apliquemos un poquito sobre este versículo. Si tenemos problemas entre nosotros, entonces lo que debemos hacer es apresurarnos a resolverlos como Cristo lo ordenó. Cuando tengamos conflictos entre nosotros, apresurémonos a resolverlos como Cristo lo ordenó en su palabra. ¿Vamos a convertir la iglesia en esto, en una telenovela con gente apuñalándose por la espalda, quejándose y llena de sospechas? ¿En eso se convertirá la iglesia del Señor, en una telenovela? No, hermano, tenemos problema con alguien, resuélvelo, resolvámoslo a la manera de Cristo. Así lo resolvemos. Esto es muy cierto. Habrá problemas entre nosotros, porque aún tenemos rasgos pecaminosos. Esa es la gran verdad. Todavía no tenemos la santidad perfecta en el sentido absoluta. Eso es en el día de la glorificación. Pero sin embargo, ya vimos que hay que ser santos, como el Señor es santo. Habrá problemas entre nosotros, porque aún tenemos rasgos pecaminosos. Pero no puede haber malicia. Nada dicho sin antes instigar, averiguar y resolver el problema. No debe haber malicia, hermanos. Se deben resolver las cosas como Cristo lo estipuló. Así se deben resolver las cosas. Entonces, lo primero que el Espíritu Santo nos enseña a través del apóstol Pedro es, primero, desechar. Desechar. Lo segundo, desear. Versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Versículo 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Lo explico. Dice el texto, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Niños, aquí estamos hablando de bebés recién nacidos. Niños recién naciditos, esa es la ilustración aquí, la palabra. Desead como un bebecito recién nacido. Como niños recién nacidos. El apóstol Pedro usa la figura de los niños, pero no se refiere aquí a la falta de conocimiento del niño, porque es un bebé todavía, si no estamos hablando de su instinto de bebé, su deseo, su instinto? De eso estamos hablando aquí. Un bebé, ¿cuál es su instinto? Duerme, y cuando se levanta el bebé, ¿es a qué? A llorar. Y cae en ese muchacho 3 de la mañana. Por favor, esposa, métele el seno, cállalo, que mañana hay que trabajar, mijita. Él desea, ¿qué cosa, ese bebé? Desea comer. ¡Ay de ti si le metes papilla! Él necesita, ¿qué cosa? Leche. Y no de fórmula, como te lo hacen ver por ahí. Él tiene un instinto por ser bebé. Tiene un deseo de naturaleza. Comer. Y Dios a ese bebé lo manda con leche. Un deseo, él tiene un deseo insaciable. Un recién nacido no decide tener hambre. Él simplemente se levanta y llora. Su cuerpo clama por leche, porque es su única fuente de vida. Es su naturaleza en ese momento. ¿Qué nos está diciendo Pedro aquí? Tened ese mismo apetito. Tener ese mismo instinto. Tener ese instinto desesperado como un bebé. Pero en este caso somos cristianos. Ese instinto debe ser, ¿por qué cosa? Por la palabra de Dios. Ese es lo que debemos estar comiendo nosotros. Ahora, es una leche espiritual, y lo dice claramente, no adulterada. Y aquí estamos hablando de pureza, no adulterada. Es algo sin engaño. Tiene que ser pura leche. Y es verdad, la mamá va a producir, ¿qué cosa? Leche pura. En el mundo antiguo, ay, cuando yo leía esto, el mundo antiguo, no, también parece ser hoy, pero mírense lo que pasaba en el mundo antiguo. Algunos vendedores de leche la diluían con agua para ganar dinero. Es en el mundo antiguo. Pedro advierte que el creyente debe buscar la palabra en su estado puro y genuino, porque solo la verdad pura produce crecimiento real. Y aquí yo me he estrellado mucho cuando hago entrevistas de personas que están buscando iglesia, y nosotros somos una opción a la carta. Nosotros están buscando iglesia y nosotros somos una opción. Pero en la gran mayoría hacen preguntas así. En su iglesia hay culto de jóvenes. En su iglesia hay culto de niños. En su iglesia hay aire acondicionado. En su iglesia hacen teatro. En su iglesia cantan rock pop. Ay, déjame decirte que nada de esas cosas tenemos. No tenemos aire. Estamos sin plata. Permíteme desilusionarte. Es que nunca nos conformamos. Ahorita hace calor, pero cuando teníamos aire acondicionado, cámbiale la temperatura porque hace mucho frío. ¿Qué mismo queremos? ¿Qué mismo queremos? Las personas no vienen por lo que deben venir. Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Si Charles Spurgeon estuviera vivo, pero él dice, lo único que puedo hacer es poner un ponerme en la esquina de ese parque de allá y predicar. Nada más es lo que tengo. ¿Qué pasaría, hermano? No. Necesitamos aire acondicionado hoy en día. Necesitamos entretenimiento de jóvenes hoy en día. Y qué pena que se cambien de iglesia en vez de la palabra por entretenimiento. Eso quiere decir que los padres no hicieron una buena educación cristiana. Imagínense, cambiar el entretenimiento por la palabra de Dios. ¡Ay, Señor! Yo no cambio un catecismo infantil por el teatro. Me quedo con el catecismo infantil. Preguntas y respuestas doctrinales. Me quedo con eso. En vez de teatro, mimos y todos esos cuentos por ahí. Me quedo con esas preguntas. La palabra no debe ser adulterada. Porque la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es muy importante que sea pura. Este crezcáis para salvación tiene que ver con crecer a la plenitud de la salvación. Acuérdate, ya tenemos la salvación, ya la tenemos. Ya la tenemos, sino que tenemos que crecer en la plenitud de la salvación. Este es uno de los puntos más cruciales para evitar el error del legalismo o de la salvación por obras. Esto no se interpreta así. No se interpreta así. Ya tenemos la salvación, acuérdate. Lo que tenemos que crecer con leche espiritual no adulterada. Eso es lo que estamos hablando aquí. No significa crecer para ganar la salvación, como que si fuera un premio al final del esfuerzo. Significa crezcan hacia la plenitud de la salvación en relación con los resultados de la salvación. ¿Cuál es los resultados de una salvación? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Esos son los frutos de esa salvación por gracia. La salvación ya es real y la viste en el versículo 3 de este capítulo. En el capítulo 1, versículo 3, ahí te dijo la Biblia que nos dio la salvación por pura gracia. Pedro dice que ya hemos probado la bondad del Señor. Versículo 3, mira, capítulo 2, versículo 3. Ya no necesito explicar ese versículo porque ya lo estoy explicando. Y si es que habéis gustado la benignidad del Señor, ya recibimos, ya fuimos sellados por el Espíritu Santo, ya tenemos la regeneración, ya lo vimos, ya tenemos la regeneración. Hemos gustado de la benignidad del Señor, ya hemos nacido de nuevo, ya hemos comenzado con la salvación. Eso está en el capítulo 1, versículo 23. Aquí estamos hablando de el crecimiento, es el desarrollo de esa vida cristiana. Así como un bebé no crece para convertirse en ser humano, él ya es un ser humano. El cristiano crece para manifestar y alcanzar la madurez. Allá tenemos que ir, como dice Efesios, hacia la madurez. Todos tenemos que ir hacia la madurez. Así como un bebé no crece para convertirse en un humano porque ya lo es, ya es un ser humano. El cristiano crece para manifestar y alcanzar la madurez de la vida que ya recibió. El otro día, hablando sobre el pastorado de la mujer, me hacen la pregunta todavía. Me dicen, pero es que, ¿qué pasa si Dios no levanta ningún hombre en la iglesia? ¡Ay, Señor! Entonces dicen, cogen ese argumento, es que no hay hombre en la iglesia. Yo sé esa realidad. Pero también hay que exhortar a los varones para que ya, pues, se pongan los pantalones, pues. Porque el pastorado es para los hombres. Ah, pónganse los pantalones. Bien puesto, hermanos. Estamos hablando aquí, hermanos, en este texto. Tú tienes palabra de Dios. Tienes que crecer, pues, hermano. Por favor. No es que estás tomando leche pura. Si tomas leche pura, tienes que crecer, pues. Un creyente que no crece, hermanos, un creyente que no crece, no es alguien que perdió su salvación. Ojo, porque ya la tuvo, ya vimos eso. Un creyente que no crece no es alguien que pierde la salvación, sino que, aquí está el diagnóstico, probablemente, hermanos, tres alternativas. La segunda, la tercera, no, pero por ahí la lanzo. La primera, un creyente que dice haber recibido la salvación, pero no está creciendo. La primera, opción uno, está intentando crecer con leche adulterada, falsas doctrinas, y a veces puede ser así. Usted puede estar aquí en la iglesia escuchando palabra, pero va a su casa y yo no sé, pone la radio y... Es como, no sé si le pasa a usted. A nuestros hijos mandamos a la escuela, al colegio, los mandamos para que estudien, para que sepan matemática, inglés, francés y todas esas cosas. Pero llega a la casa con puras pulgas. Y una pulga dice que venimos del mono. Ay, Señor, yo no lo mandé con esa pulga. Y venimos así. Quizás aquí tú te vas sin pulgas, pero yo no sé qué tú haces durante todas las semanas. Pones tu radio cristiana, yo no sé qué estás escuchando por ahí. Estás leyendo, está bien, esa es parte de tu libertad cristiana, pero debe ser leche pura. Leche pura. Si un creyente no está creyendo, vamos a ver, puede ser que esté tomando leche adulterada. Lo segundo, no ha desechado, ¿qué cosa? Los pecados que hablamos al principio, ¿sí o no? ¿Ah? Anda todavía con ropa extremadamente sucia. Sucia, sucia, sucia. No se preocupa en desechar su ropa. No, al contrario, le gusta su ropa sucia, lleno de pecado. Y cargar esa ropa sucia de pecado quita el apetito espiritual. Quita el apetito. Lo quita. Ya no tienes deseo de Dios. No tienes deseo de Dios. Lo va apagando. Pero hay el peor de los casos. Nunca ha probado la bondad del Señor. Acuérdate, Judas estaba ¿en dónde? Estaba entre los doce. Estaba entre los doce. Pero no era, no era. Entonces un creyente no está creciendo. ¿Será que está comiendo leche adulterada? Segundo, anda todavía en los pecados del versículo 2, anda todavía en malicia, engaño, en hipocresía, anda en envidia, anda en detracciones, todavía anda envuelto ahí. Y no quiere, quiere seguir ahí. No va a crecer. Y eso es peligroso porque Gálatas 5 dice que el que anda en la carne, ¿qué? Uy. El que anda en la carne siempre, con todo eso, está demostrando de que no es creyente. No es creyente. Porque el fruto del Espíritu tiene que dar su fruto. Si usted y yo no tenemos hambre de la Biblia, entonces, ¿qué hay que hacer, hermano? Imagínense no tener hambre de la Biblia. No cogerla durante toda la semana. Toca la hora del discipulado, no vienes. Toca la hora de la predicación, no vienes. ¿Qué pasó con tu hambre de la palabra? Hambre de la palabra, ¿qué pasó con el hambre de la palabra? Decía alguien, debemos sentir nuestra necesidad de la palabra de Dios y tener un gran anhelo por ella. Y este es el problema tan a menudo con nosotros. La lectura de la palabra de Dios a veces es difícil cuando nuestros espíritus están cabizbajos, bien bajos. Se vuelve una tarea fuerte. Pero es porque estamos con esa ropa todavía cargando. Lo masticamos sin sabor, sin deleite, y eso es terrible. Lo que Pedro está diciendo aquí, que así como un niño pequeño va por esa leche, nosotros debemos ir por la palabra de Dios. Cuando leas la palabra de Dios, dice este comentario que me pareció fabuloso. Cuando leas la palabra de Dios, ora por luz, por entendimiento y para que te conmueva la palabra. Pero también para que eso traiga algo, un efecto en tu vida. Busca al Señor en ese pasaje que estás leyendo. Búscalo a Él ahí. Busca sus tratos característicos con las personas. Busca las promesas en cada pasaje que leas. ¿Puede haber una promesa en este pasaje? ¿Hay algún plan de Dios en este pasaje? ¿Hay una reprensión aquí? Tengo que reconocerla si me está reprendiendo. Tengo que tomarla en serio si me está reprendiendo. Tengo que aplicarla a mi vida. Ese soy yo. No es que estoy yo frente a la palabra. Ese soy yo. Ese es el, soy yo el que tengo que arrepentirme. Soy yo. Es Dios y yo. A través de su palabra. Cuando lees su palabra, pide fuerza, pide ayuda, pide aliento cuando estés aquí enfrente de su palabra. Ve si hay un aliento para ti en el pasaje que estás leyendo. Uno que levante tu corazón y por el cual puedas alabar y agradecer a Dios. Ve qué doctrina puedes ver en este pasaje. Mírala. ¿Qué enseña esta doctrina para mí? Sobre todo, busca a Cristo y su obra. Y entonces tu alma se elevará. Leerás la Biblia con mayor placer. Calentará tu corazón. Y crecerás por ello. Tienes devociones con el Señor y derramas tu corazón ante el Señor. Le agradeces por todas sus bendiciones. Asimismo, te arrepientes por el pecado que Dios te está mostrando en su palabra. Pero recuerda que también debes leer la palabra porque es el principal medio, y eso es lo que vimos hoy en día, la palabra. Es un medio principal de gracia con el cual está fundamentado todos los medios de gracias que siguen. La palabra. Hermanos, nos apartamos de la palabra. ¿Qué va a pasar con nosotros? Ya sabemos lo que va a pasar si nos apartamos de su palabra, de Él y su palabra. Esto no es como cualquier libro, son las palabras de Dios hablando al creyente. Me aparto de escuchar de Él, me voy a enfriar. Te apartas de Él, de su palabra, de lo que dice, de su obediencia. Él dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Te apartas de sus palabras.
Ya sabes lo que va a pasar si te apartas de su palabra. Busca las promesas en cada pasaje de la Biblia. Que la palabra te consuele a ti y a mí, a ti y a mí, que nos desafíe a poder crecer. El apóstol Pedro no salta de un punto a otro. Él viene con una secuencia. ¿Cuál cree usted que es la cura para los chismes y todos esos pecados de arriba? ¿Cuál cree que es la cura? La palabra de Dios es la que convierte el alma. Acuérdese. ¿Cómo era Pedro, Jacobo y Juan? ¿Cómo eran? Los hijos del trueno. Pedro, Jacobo y Juan. Y después vemos un Juan muy amoroso. Hay esperanza. Siempre con la palabra del Señor. Pero tenemos que desecharnos de la ropa sucia, de pecado. Irnos, como dicen en teología, santificación progresiva, progresiva, quitando, quitando. Quitar, desechar, pero también desear como niño la leche espiritual, no adulterada. Oremos.